Ya estamos con nuestra tercera invitada del día. La verdad que también un gustazo conocerla, tenerla de alguna manera. Anda por la provincia, ya nos va a contar, ya nos va a contar. Ella es Adelina de León, militante de las Ligas Agrarias. Muy buenas tardes, Fernanda Molfino y Mauricio Amarilla. Te saludamos, compañera.
Hola compañeros, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Fernanda y este compañero
Mauricio.
Mauricio
Mauricio.
Amarilla,
Mauricio,
mucho
¿cómo estás?
gusto.
Un gusto nuestro.
¿Cómo están?
Muy bien, muy feliz de tenerte de alguna manera aquí en este programa. Y bueno, para los que por ahí no te conocen, este es un programa que también se escucha mucho, la radio se escucha mucho en las localidades de chaqueñas y por ahí las que están media desfamiliarizadas con el tema de la dictadura, de lesa humanidad. ¿Quién es Adelina de León?
Bueno, yo soy una ex dirigente de las Ligas Agrarias, nací en Buenos Aires, estudié para docente, para maestra, vine y estudiando sociología en la Universidad de Buenos Aires, vine al Chaco y conocí el trabajo que estaban haciendo los jóvenes del Movimiento Rural Católico y de las juventudes cooperativistas allá por los años 70. Y la verdad que fue una revelación para mí ver cómo se reunían con los campesinos y las campesinas, cómo trabajaban a partir de las problemáticas que tenían en la colonia, en el campo. Tal como yo había estado estudiando la pedagogía del oprimido de Paulo Freire en aquellos años, y descubrí que estaban trabajando de esa manera, ¿no? De una manera absolutamente democrática, conversando con la gente cuáles eran los problemas, por qué no podían vivir con dignidad. Rápidamente salió que eran muy injustos los precios del algodón. Y bueno, digamos que yo me enamoré de ese proyecto, de esa manera de trabajar, y también me enamoré de Osvaldo Lobey, el Quique Lobey. Y bueno, nos pusimos de novio, yo dejé Buenos Aires y me vine a vivir acá al Chaco, nos casamos y bueno, me convertí en una dirigente más de las Ligas Agrarias. Nuestro trabajo se lograron reunir 20.000 familias en las Ligas Agrarias, 20.000 familias campesinas, jóvenes, mujeres, chicos. Que empezó con una tarea reivindicatoria por la defensa del precio del algodón, para conseguir vivir más dignamente, y también para reclamar porque con la dictadura de Onganía se habían empezado a cortar los créditos que daba el Banco de Nación para los campesinos, los pequeños agricultores. Y les estaban rematando los instrumentos de trabajo, las herramientas de trabajo. Así que empezamos a unificar reclamos de tipo gremial, pero las Ligas Agrarias fue un movimiento masivo, ¿no? Un movimiento que incluía a todos y que en realidad empezamos a pedir que nos dieran títulos de propiedad para las tierras fiscales, para los pequeños propietarios, los pequeños campesinos que tenían 2 hectáreas, 3 hectáreas, 4 hectáreas. Y una de las metas que nos habíamos impuesto en aquella época era lograr que el algodón que produjeran los pequeños campesinos volviera a manos de las cooperativas, porque Bungibor, que era quien le compraba a precios miserables el algodón a los pequeños productores, luego desmotaba la fibra, separaba la fibra de la semilla en el proceso de desmote, eran ellos los dueños, y eran ellos los dueños de las hilanderías, con lo cual prácticamente le arrancaban por 2 pesos de una moneda el algodón, la materia prima. Y terminaban vendiendo el hilado confeccionado, con lo cual las ganancias eran absolutamente para ellos, para Bungibor. Y bueno, nuestra tarea era, recogimos la idea de que el algodón había que entregárselo a la cooperativa para poder negociar en otras condiciones el precio del algodón. En el año, te estoy haciendo una breve síntesis,
También,
Fernando,
ah,
porque sé
no.
que tenemos poco tiempo.
Sí.
En el año 75, 1975, logramos las 20.000 familias campesinas, ¿no es cierto? Logramos, como ligas agrarias, que el 85% de la producción algodonera se concentrara en las cooperativas. En cada pueblo había una cooperativa algodonera, todas coordinadas por UCAL, que era la Unión de Cooperativas Algodoneras, cuya sede central estaba en Sáenz Peña. Claro, en el año 75 nosotros le quitamos a Ungibor el algodón de las manos. Y las cooperativas juntas, en forma cooperativa, lograron mejorar muchísimo el precio del algodón. Pero cuando un movimiento social importante, masivo, absolutamente democrático, le pone reglas al poder económico, pasan los horrores que han pasado en nuestro país. Ese verano que nosotros logramos centralizar la mayor parte de la producción algodonera, decidieron el poder económico junto con el poder político, decidieron descabezar las ligas agrarias, meternos presos a Lobey y a mí, allanar la casa de todos nuestros compañeros, de todos los dirigentes de la comisión directiva y de los delegados zonales, de Quitelipe, de Machagay, de Tres Isletas. O sea, fue un horror. Nuestros compañeros Carlos Orianski, Carlos Piccoli, Armando Molina, Lucho, que éramos todos militantes, Quique y yo caímos presos porque fue la primer casa a la que fueron. Los demás se enteraron y se escaparon al monte. Estuvieron tiempo desaparecidos y luego fueron asesinados. Y nosotros estuvimos presos hasta septiembre del 75 y luego nos tuvimos que escapar al monte porque sabíamos que se venía el golpe de Estado y nos estaban buscando. De esa manera descabezaron ese movimiento agrario de pequeños y medianos productores, encarcelando, secuestrando y asesinando a sus dirigentes, no solo de Sáenz Peña, sino de casi todas las zonas del campo. ¿Cómo
Wow.
vamos, Fer?
No,
Bien,
perfectamente.
perfecto.
No,
Estamos
gracias.
atrapados por la historia, sí,
Sí.
escuchando atentamente.
Ay,
Sí.
bueno, yo siento que parezco una loca suelta que hablo sola. No, y aparte muy clara, muy
Sí.
concisa, clara, la verdad que me encanta. Para
Sí.
también, o sea, porque, bueno, mucha gente seguramente o no conoce, no conocía, está desfamiliarizada de alguna manera y bueno, queríamos también, bueno, tratamos de explicar lo más breve posible, pero claro, para todos que entiendan todos, digamos.
Claro. Vos sabés que, bueno, en mi caso nosotros estuvimos presos desde abril del 75 hasta fines de agosto del 75. Luego nos fuimos al monte con Quique y yo en agosto del 76 vuelvo a Buenos Aires. Y bueno, ahí en octubre me apresan en Buenos Aires, me traen al Chaco y me secuestran y desaparecen en la Brigada de Investigaciones. Y estuve desaparecida hasta fines del 76, donde en realidad yo quedo en libertad, en gran parte como señuelo para agarrarlo aquí, que lo veí, porque no
Bien.
lo habían vuelto a agarrar. Y bueno, yo lo que quiero decir acá es que el horror, los horrores de la Brigada de Investigaciones, que están descriptos, que la gente de la Casa de la Memoria, que es donde funcionaba la brigada, y la
Sí.
gente del RUB, del Registro Único de Víctimas, tiene todos los testimonios nuestros, pero que fue realmente de una brutalidad y un horror que casi no se puede creer, ¿no?
Total.
Nosotros venimos de hacer una entrevista a una campesina de la zona del Lote 18, acá en Tres Isletas, que tiene 9 hijos, y le preguntamos qué opinan los hijos de lo que a ella le pasó con las ligas agrarias y la represión posterior. Y ella dice, mis hijos no me creen, me dicen que esos son cuentos.
Wow.
Yo digo, qué tremendo, ¿no?
Sí.
¿Cómo han invisibilizado la lucha de los campesinos, de las ligas agrarias, y todo lo que pasó después, que fue una represión indiscriminada, y que en realidad con las mujeres, porque los hombres se escapaban al monte y las que quedaban en las casas eran las mujeres campesinas? Y hoy nos acaba de decir la compañera que tenemos el testimonio filmado, que a la madre la desnudaron, la quisieron ahorcar, la violaron en su misma casa del campo. Entonces,
No,
yo
increíble.
digo, viste, se está tan silenciado todo lo que ha pasado en el campo chaqueño, que
Total.
yo te digo, Fernanda, te agradezco enormemente que ustedes puedan levantar esta historia y que, bueno, que tengan también este conocimiento del proyecto que estamos haciendo con es una socióloga
Exacto.
que vive en Buenos Aires, Claudia Calvo, que hizo su tesis doctoral con una investigación sobre las ligas agrarias, y que ella me contactó para que yo dé mi testimonio, y ahí, bueno, nos enganchamos en esta tarea común, y ella armó el proyecto de rescatar la memoria de las mujeres campesinas. Y estamos viniendo, porque empezamos por el Chaco, vamos a seguir con Formosa, con Misiones, con Corrientes, con Norte de Santa Fe, porque tenemos compañeras sobrevivientes de las ligas en todas esas provincias. Y realmente son muy impactantes los testimonios de las compañeras, de las mujeres campesinas. Hasta ahora tenemos del Chaco, y supongo que este archivo, una vez que esté terminado, tenemos ganas de presentar el proyecto en Resistencia o en Sáenz Peña, vamos a ver dónde, pero yo te pido que quedemos en contacto porque hay que hacer visible este horror,
Totalmente, totalmente.
hay que hacerlo visible porque las mujeres fuimos mucho más, yo no hago ninguna desvalorización del sufrimiento de los compañeros, de los hombres, que sabemos todo lo que han hecho. Pero la mujer es especialmente vulnerable, ¿no es cierto?
Total.
Con la violación, con la desnudez, con el manoseo, y yo te digo, cuando escucho a las compañeras como hoy que contaba esto de su mamá, me duele el alma. Y
Total.
eso que ya pasaron tantos años, ¿no? Pero yo les agradezco, chicos, les agradezco que hagamos memoria, que levanten estas banderas, porque nos vamos a morir los que quedamos como testigos vivientes, y si no se hace cargo, no se hace cargo, no se hace carne en el presente, esto va a quedar como una anécdota, como los hijos de esta compañía dicen, no te creo, ¿cómo van a hacer esas
Claro.
cosas?
Sí, el negacionismo adentro en la familia también, ¿no? Son...
Exactamente, las mismas familias. Es terrible, es muy doloroso. Pero bueno, yo celebro, mira, ayer me invitaron en un profesorado de educación especial en Resistencia a hablar con los alumnos. Te digo que había una cantidad bárbara de alumnos muy grande. La reunión duró como 2 horas, nadie se levantaba. Aplaudieron a Claudia, que es esta socióloga, a Ángeles, que es del RUB, del
Sí.
Registro Único, y a mí, nos aplaudieron, nos agradecieron que hayamos ido a hablar de estas cosas. O sea que hay una juventud que tiene ganas de saber,
Total, la
pero
historia de uno. Siempre vemos las historias de Buenos Aires, de Córdoba, siempre.
exacto,
Y acá
vos
pasaron
sabés,
cosas.
esta mujer tiene una hija que es profesora de historia recibida en Tres Isletas, que estaba ahí en el campo, y le digo, decime, Aída, ¿te enseñaron en el profesorado la historia de las ligas agrarias?
Oh.
Muy por arriba. Entonces, hay que reformar los planes de estudio, hay que meter en el currículum la historia del Chaco, la historia de las ligas agrarias, pues fue un movimiento muy importante,
Totalmente.
inédito en el país, Fernanda.
Totalmente.
Entonces, bueno, como verás,
Te
yo
agradezco.
sigo con mi espíritu militante.
Y agradecemos un montón, la verdad, te lo decía fuera del aire también, que bueno, el trabajo que venís haciendo. Quería también aprovechar la oportunidad que nos cuente lo que venís haciendo, como estas entrevistas a mujeres, y cuando quieras, tal cual, o sea, las puertas de la Radio Nacional y de este programa en particular están abiertas para lo que necesiten. Y te
queremos traer con ese material que lo están elaborando aquí a la Casa por la Memoria de Resistencia, uno también allá con los compañeros, sí. Aspeña, la verdad que va a ser un gusto tenerte por acá.
Te agradecemos, sí, te agradecemos un montón este rato. Ya tenemos que ir cerrando porque ya viene el próximo programa y bueno.
Sí, Fer.
Te agradecemos un montón este rato.
Bueno, yo les agradezco un montón. Yo estoy en contacto con Ángeles del RUB y, bueno, con la gente de las Ligas Agrarias, por supuesto. Y con vos, Fernanda, vos tenés mi contacto, así que charlamos cuando vos quieras.
También, ¿sí? Igualmente.
Gracias, compañeros, por levantar las banderas de la memoria, la verdad y la justicia.
A vos también, gracias.
Y que cada día seamos uno más.
Tal cual, gracias.
Bueno, Fer,
abrazote.
Abrazos.
Ella es Adelina del León, militante de las Ligas Agrarias.